Yo no sé usted, pero creo que necesitamos muchas cosas. Y haríamos lo posible trabajar duro por conseguirlas. Dios se las ofreció a Israel y le ofreció todo. Israel falló con el Señor. El Señor les dijo, bueno, tendrán la tierra prometida. Tendrán lo que han deseado, son libres. Poseerán tierras, poseerán cisternas que ustedes no cavaron, tendrán agua, poseerán viñares que ustedes no plantaron, tendrán la tierra prometida. Que le den una expectativa de esas a uno, hermanos, es glorioso, es bueno saberlo. Donde usted pues solamente tendrá la necesidad de trabajar normal y tenerlo todo en la vida. Un plan de vida muy bueno que Dios les había ofrecido. Pero al final les dice Dios, lo van a tener todo, tierra que fluye leche y miel. Pero yo no estaré en medio de vosotros. En pocas palabras, hagan lo que quieran, tendrán lo que quieran, pero yo no estaré con vosotros. En el transcurso de la vida, antes de llegar a los caminos rectos de Dios, yo recuerdo que teníamos muchas cosas, pero no sentía o no le sentía sentido a la vida. Hermanos, esta es más que una vida religiosa. Esta es más que una vida. Esto es más que vivir, hermano. Tener la presencia de Dios en nuestras vidas es lo mejor que le pudo haber pasado. Es mejor, hermano, que lo que ha recibido en la vida. Yo he visto gentes, personas que cuando le regalan una casa lloran. Bueno, ¿quién no, verdad, hermano? Le regalaron una casa a usted, una casa linda, hermano, que hasta lloran de emoción, ¿sí? Hermano, Dios te ha regalado algo más grande que una casa, algo más grande que un carro. Él te ha regalado la salvación. Él te ha regalado su presencia. Él está en tu corazón, habita en tu corazón. No deberías de estar más gozoso por lo que Dios te ha dado que por una casa. Sin embargo, usted sabe que la realidad es otra. Así que en el texto que hemos leído los días viernes anterior, me gustaría darle la última lectura en el capítulo 33. Si lo tiene, nos ponemos de pie para darle lectura a la palabra de Dios. Mantenga su Biblia abierta, ocuparemos pasajes a la par para darle continuidad a este estudio que hemos tenido, la presencia de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 33 de Éxodo, versículos del 1 en adelante. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí. Tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera el cananeo, el amorreo, al heteo, al pereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Padre, ya lo tenían, Señor. Ya tenían atavíos. Ya tenían, Señor, grosura. Ya tenían bendición, solo que estaban en el desierto, Señor. Pero, Padre, pueblo de dura cerviz, me llama mucho la atención. Pueblo de dura cerviz, que no agacha la cabeza, pueblo orgulloso. Me llama la atención, Señor, porque creo, Señor, que es lo que nosotros estamos viviendo, somos necios. Bueno, ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra. Ocupa, Señor, aquí a este siervo, que no merezco nada, pero tú me lo has dado todo, Señor. Así que como un instrumento, Señor, afina Mi garganta afina mi mente, mi corazón, pero también, Señor, afina las mentes receptivas de mis hermanos. Te lo ruego todo en Cristo Jesús, Señor. Amén. Escuche la palabra dura cerviz ahí. Dura cerviz. ¿Qué es una persona de dura cerviz, hermano? Sencillo, un necio. Cuando fuimos jóvenes, ¿cuántas veces nos dijeron no lo hagas? Cuando fuimos jóvenes, ¿cuántas veces nuestros padres nos orientaron? Quizás no fueron nuestros padres, fueron tíos, abuelos, o quizás en la misma iglesia nos orientaron, no haga esto, no haga lo otro, pero como somos tan necios y repetimos la necedad, entonces nos convertimos en personas de dura cerviz. Y se da aquel proverbio que dice que vuelve el perro al vómito y la puerca lavada al lodo. Se repite, hermano, ese proverbio en nuestras vidas. Pero quisiera preguntar a toda la congregación y decir, ver quiénes son sinceros. Hermanos, ¿cuántos hemos repetido algún pecado? A ver, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado, no lo hagas? Y lo seguimos haciendo. Y lo seguimos repitiendo. A eso se le llama pueblo de dura cerviz. En pocas palabras, usted y yo somos pueblo de dura cerviz. Dura cerviz, allí tiene dos connotaciones. La primera es que es un pueblo de dura cerviz, pero que está dispuesto a no cambiar. Está dispuesto a no hacerlo a la manera de Dios, sino hacerlo a la manera de Él. Cuando usted tiene un pecado, y usted sabe que está malo, sabe que no lo ha podido controlar, y usted dice, bueno, al final así voy a vivir, ese es dura cerviz en la primera connotación. Pero el dura cerviz en la segunda connotación es aquel que dice, no puedo controlar esto, pero voy a luchar. A ver, ya oyó lo que dije, hermano. No puedo contra esta situación, no puedo contra esto, pero voy a luchar y en el nombre de Jesús voy a poder vencer. Esa persona es de dura cerviz, pero ya comenzó a quebrar la cerviz. El problema de las personas de dura cerviz es el orgullo. Es el altivez. El orgulloso comúnmente es altivo. No da su brazo a torcer. Y aquí, hermanos, hubo un problema serio. Desobedecieron a Dios. Pero no solo desobedecieron a Dios, sino que se quedaron a vivir en esa desobediencia. Y por eso en el capítulo 32 leímos la semana pasada, en el versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué le había pasado, hermano? Se ha... Y vea, lea el siguiente versículo. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cuáles son los dioses, los ídolos de tu vida? Para algunas personas pudiera ser su trabajo el ídolo. Para otras personas pudiera ser su esposo, su mujer, un amante. ¿Cuál es su ídolo que le está atando a usted? Dice, se corrompieron, porque pudiendo y conociendo la verdad, amaron la mentira. Hermano, todo lo que esté afuera de la verdad es solamente una ilusión que pronto pasará. Que pronto pasará, como aquellas mujeres que dicen, he encontrado el amor de mi vida, y tienen dos hijos, hermana, no encontraste el amor de tu vida, has encontrado quién más se va a aprovechar de ti, porque el amor de tu vida ya se esfumó, ya se fue, el amor de tu vida es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que te salvó, el que te amó y el que te amará, ese es el amor de tu vida. le dice Dios, tu pueblo, le dice Dios, tu pueblo, en ese versículo, pronto se han apartado del camino que yo le mandé, porque desobedecieron a Dios. La presencia y la manifestación de Dios ya no estuvo con ellos. Se apartó por cuatro razones, y una de ellas es porque eran desobedientes, como nosotros lo somos desobedientes. La presencia de Dios, hermano, no se manifestaba ya. No lo miraban ya. Cuando usted, a sabiendo y en forma voluntaria y con los ojos abiertos, desobedece a Dios, sabe, hermano, que el Espíritu Santo se entristece en nosotros hasta llegarse a apagar. Muchos de nosotros pecamos a sabiendas. La Biblia enseña, hermano, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y el Espíritu en nosotros clama, el Espíritu en nosotros nos señala. La Biblia declara, hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay personas que dicen, yo no siento, hermano, no es esta iglesia la que te hace sentir, no es el ambiente el que te hace sentir, es Dios el poderoso a través de su Santo Espíritu y su palabra que te va a hacer sentir la presencia. Pero a mí no me sirve sentir la presencia, a mí lo que me sirve es que la presencia de Dios me guíe a liberarme del pecado, a progresar en la vida, a salir adelante, a ser más que vencedor. Para eso es la palabra, hermano. Por eso es que debemos de tener a Dios. Usted no debe de solo conformarse a que tiene trabajo, a que viene la iglesia, hermano. Debemos de hablar de las manifestaciones de Dios, como lo dijeron aquellos ancianos cuando vieron aquel templo, hermano, reconstruido. El Ageo dice, hermano, que aquellos hombres, cuando terminaron el templo que había sido destruido, el templo de Salomón fue destruido y se reconstruyó. Y aquellos ancianos, cuando terminaron el templo, lo vieron, comenzaron a llorar. El profeta le dice, ha quedado uno de vosotros que vio la gloria de este templo, ¿y cómo la veis ahora? Y los ancianos comenzaron a llorar a ver el templo, porque su confianza estaba en el oro, en la plata, en el templo majestuoso. Y le dice el profeta, la gloria postrera de este templo será mejor que la primera, porque la gloria no depende del oro ni de la plata, la gloria depende de la presencia poderosa del Dios que usted y yo tenemos en nuestros corazones. Dios, hermanos, se manifiesta en todo lugar, se manifiesta en su hogar, se manifiesta en su trabajo, pero usted no debe de conformarse a ser un creyente más. Ahora en día, usted me dirá, bueno, pastores, hicieron un becerro, hicieron ídolos y lo adoraron. ¿Qué es un ídolo ahora, hermano? ¿Qué podríamos decir que es un ídolo ahora? Es un pecado magnificado. ¿Qué es eso, pastor? Es un pecado que usted realiza y le ha agradado tanto que ya no le importa a Dios, ese es un ídolo. Usted está adorando un ídolo. Comúnmente se convierten los ídolos, hermanos, actuales. Puede ser un vicio, que usted ama más el vicio que a Dios. Puede ser el sexo, que usted ama más el sexo que a Dios. Puede ser la pornografía, que usted ama más la pornografía que a Dios. Puede ser cualquier cosa que usted ame más que a Dios. Alguien dirá, yo no soy culpable de idolatría. A lo mejor quizás no, hermano, pero quizás usted tenga algún becerro escondido en su vida y no se ha dado cuenta que es un ídolo, hermano. Cualquier cosa que usted ame más que a Dios, cualquier cosa, hermano, en la que usted confía más que en Dios. Recuerde que cuando dejamos de adorar, hermanos, al verdadero Dios, nosotros corremos el peligro de no tener nada de parte de Él. En su vida, ¿Hay alguna desobediencia de estas? ¿Hay alguna devoción dividida? ¿Hay, hermano, algo que usted ame más? ¿Hay algo a que lo teme más? ¿Hay algo en lo que usted confíe más que en el Dios Todopoderoso? Si lo hay, hermano, no se extrañe que la presencia de Dios no esté en su corazón manifestada. Ahora la gloria de Dios, hermano, quizás ha desaparecido de su vida y usted no le encuentra sentido. Usted dice, voy a la iglesia, pero no le encuentro sentido. Pregúntese lo siguiente. ¿Hay algo que está tomando un lugar en su vida más que Dios? Pregúnteselo usted, hermano. Yo le voy a decir algo. Dios es un Dios celoso. A ver, ¿alguien está de acuerdo conmigo, hermano? Mi Dios es un Dios celoso. Y lo quiere todo o nada. A ver, alguien tiene que entender esto, hermano. Dios no te quiere a medias. Dios no quiere tu cuerpo aquí y tu mente allá. Dios quiere todo tu ser para bendecirlo. Dios quiere todo tu ser para que tú te levantes en gloria en Él. Dios no te quiere a media. Mire, pastores, que yo asisto a la iglesia, yo soy esto, hermano. A Dios no le importa si eres predicador, si eres pastor. A Dios lo que le interesa es que le hayas entregado todo tu ser. Él te quiere todo o nada, porque mi Dios es un Dios celoso. ¿Hay alguna relación personal más importante que su relación con Dios que usted le puede decir a Dios, Señor, esto no lo puedo dejar? ¿Hay alguna relación personal más importante, señorita, caballero? Señora, ¿hay algo, una relación más importante, ilícita, que tú le tengas que decir a Dios, Señor, eso no lo haré? ¿Hay alguna cosa que significa para usted mucho más que Dios? ¿Hay alguna persona o casa a la cual usted le presta más atención que a Dios? Si es así, hermano, entonces, ¿por qué se sorprende? Ya que es debido a esas cosas que en su vida Dios ya no se manifiesta. Usted tal vez dirá, pastor, ¿y qué ha pasado? Usted tiene, en primer lugar, está viviendo en desobediencia. En segundo lugar, su corazón lo tiene dividido. Tiene una devoción dividida. No puede amar a Dios y a las riquezas. No puede amar a Dios y al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, esta gente así le pasó. Quería amar a Dios, pero quería seguir viviendo como en Egipto. Empezaron a poner, hermano, dependencia en el trabajo de sus manos. O sea, hermano, en el ídolo que forjaron con sus propias manos. Y no quisieron depender del todo Dios poderoso. Estos son sus ídolos, estos son sus dioses que los sacaron de Egipto. Hermano, si usted salió del alcoholismo, si usted salió de las drogas, si usted salió de algún pecado, hermano, no fue el centro de rehabilitación, no fue Alcohólicos Anónimos, no fueron, hermano, los psicólogos. Si alguien lo sacó, fue nuestro Padre Celestial, el Dios poderoso, la Rosa de Sarón, el Hijo de Dios. Fue Él quien nos sacó de esa manera de vivir. Ellos no quisieron depender del Todopoderoso. Dios, hermano, que los había sacado de Egipto, quien milagrosamente los hizo pasar, hermano, por el Mar Rojo, a veces, hermanos, parecían estar saturados con las oraciones. En los lugares, hermanos, que se ven construidos para oración, para sacrificio, cualquiera puede decir, hermano, que la iglesia más grande es la iglesia, hermano, más llena de fe. Y eso es una mentira grande, hermano. Recuerde que cuando dependemos y decimos, sí lo logré, cuando nosotros decimos,
a mí me costó todo. Cuando nosotros declaramos, soy yo el que mantengo este hogar, estamos despreciando a Dios. Y comenzamos a decir todo lo que hemos logrado, cuando tú no mereces la gloria, cuando tú no mereces la gloria, porque hay muchos mejores que ti que no tienen lo que tú tienes. Hay muchas personas mejores que tú. Y entonces, pastor, ¿por qué yo lo tengo? Porque la misericordia de Dios ha sido buena para tu vida, ha sido grande para tu vida, hermano. No puedes tener un corazón dividido. Esos llegaron al colmo que desplazaron a Dios. Dejaron de depender de Él. Hermano, cuando venimos a la iglesia, cuando no tenemos trabajo, estamos todos los días clamando, Señor, provéeme un medio de trabajo. Dame, Señor, esta una forma de ganarme la vida. Hermano, de repente llega la forma, llega la bendición de Dios, y cuando estamos bien bendecidos, ¿qué es lo primero que hacemos? Apartarnos del Señor. Cuando deberías de acercarte más a Él para ser agradecido, nunca te vuelvas independiente. Este pueblo quiso ser independiente. Tú no puedes desobedecer a Dios, tú no puedes tener tu corazón dividido, pero tampoco tienes que independizarte. No puedes independizarte. Los hijos se independizan de sus padres, pero jamás se independizan de Dios. ¿Escuchó eso, hermano? Porque cuando estabas pequeño, Dios puso a tus padres para que tus padres te criaran, tus padres te educaran, tus padres te proveyeran. Pero recuerda que quienes proveían a tus padres era Dios, de manera pues que siempre has estado bajo las faldas de Dios. ¿Alguien escuchó eso, hermano? Siempre has dependido de Dios. Ahora que llegas a tu edad donde puedes trabajar, donde puedes valerte por ti mismo, puedes hacer la vida que quieras, no te conformes a hacer la vida que quieras, sino que esté presente en tu mente que lo primero que debes de tener es la presencia del Dios poderoso, es la presencia del Dios que te ama, es la presencia del Dios que quiere lo mejor para tu vida. Cuando desplazamos a Dios, veamos síntomas de desplazar a Dios. A ver, ¿quieres saber cuáles son los síntomas de haber desplazado a Dios? Ya no oro. Es el primer síntoma. Cuando hablo de orar, no hablo de aquella oración de pedir, sino que hablo de la oración de dar gracias a Dios. Al llegar a la noche, hermano, tú no puedes acostarte sin darle gracias a tu Creador. Porque no te pasó nada, porque te proveyó lo necesario, porque no fuiste a parar al hospital. Hermano, hay tantas cosas por qué darle gracias a Dios, hermano. Eso no se diga cuando Dios le hace un milagro, cuando Dios le hace un favor, cuando usted, hermano, recibe lo que estaba esperando. No se diga eso, hermano. Todos los días en la noche, tú debes de pararte, tú debes de hincarte, tú debes de acostarte, qué sé yo, hermano, encerrarte en el baño, salir al patio, correr a la calle y decirle, Señor, gracias por tu fidelidad. Yo sabía que eres fiel, sé que eres fiel, Señor. Bendito sea tu nombre por tu fidelidad mostrada a mi vida, Señor. Te agradezco, Padre. Ese debería ser nuestro grito todas las noches. Y al amanecer, debería decir usted al levantarse, Señor, veo que nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Y yo voy a ver tu misericordia en mi vida, en mis hijos, en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio, Señor. Porque el Dios que me llamó es el Dios que me ama, y ese eres tú, Señor, el Dios que me ama, el Dios de mi fortaleza, el Dios de mi cántico. Deberíamos llorar agradecidos con el Señor. Por eso, hermano, usted puede saber si usted se ha independizado, simple y sencillamente, vea lo que usted hace. Y si usted no es un agradecido, si usted no es un adorador, usted ya se independizó de Dios sin darse cuenta. Usted tiene el corazón dividido. Usted está desobedeciendo a Dios. La Biblia enseña que para obedecer a Dios, Dios le dio el decálogo. En el decálogo decía, hermano, que amarás a tu Dios sobre todas las cosas, que no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que guardaréis el día de reposo. Pero ahora, hermano, hasta por un partido dejamos el día de reposo. Para ir a ver a la selecta, que qué les dio la selecta, va, coman la selecta. Otra vez jugaron bien, pero no ganaron nada. Amén, hermano. Otra vez, no, hombre, que hoy no, es que vienen, hoy jugaron bien. La pregunta es, ¿clasificaron? Entonces, hermano, desde el 82 no clasifican ni en la lengua. Pero la gente se fue a ver, hermano. ¿Cómo va a creer, hermano? Si cayó día jueves, yo lo veo. Si cayó día domingo, no me importa nada, porque para mí primero es Dios. Primero es el Señor. Así que si cayó domingo, pues que se pierda la selecta de que lo vea. Pero yo he de alabar a mi Dios. Yo he de alabar a mi Señor. Y aquí, hermano, nosotros tenemos un problema. Mi corazón no puede estar dividido. A ver, mire que está a la par y dígale, su corazón no puede estar dividido. No puede, hermano. Así que la presencia de Dios de este pueblo se fue. Porque desobedecieron. Porque dividieron su corazón entre los dioses paganos o ídolos y entre el Dios Todopoderoso. No quiere decir que amaban a Dios. Dividieron su corazón. Yo no puedo dividir mi corazón entre un hombre, entre una mujer y entre Dios. O es Dios o es el hombre, o es Dios o es la mujer, pero no pueden ser los dos. Amo a mi familia, amo a mis hijos, pero sobre todo amo a Dios. Si mi esposa o alguien me dijera, miren, yo ya no debería de ser pastor, hermano, cualquier cosa que me pidan, cualquier cosa, pero mira, te echaron de la iglesia, no importa, el pastor no es pastor por tener una iglesia, es pastor porque Dios lo llamó, y al que Dios lo llamó, a donde quiera, va a predicar el evangelio, a donde quiera, va a hablar del Señor, porque si no habláramos nosotros, las piedras hablarían por él. Lo cuarto, ¿por qué se fue la presencia de Dios de esta gente, hermano? Porque desafiaron a Dios. En el capítulo 32, siempre allí de eso a la par, en el versículo 9, oiga lo que dice. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti solo yo haré una nación grande. Hermano, no desafía a Dios. Yo quiero terminar con esto, hermano. No desafíe a Dios. Pastor, ¿cuándo desafío a Dios? Cuando insistes en seguir haciendo lo mismo, cuando ya has sido advertido. Tú le estás diciendo a Dios, a mí nada me pasa, Señor. Me drogo y qué, Señor, ¿a dónde está? Sigo igual, sigo con mi trabajo, sigo con mi familia. Espera, no desafíes a Dios, no desafíes a Dios. Pastor, fíjese que he engañado a mi esposo. Está bien, y no ha pasado nada, ni cuenta se ha dado el dundo. Está bien, es dundo, pero Dios no es dundo. Cuando estás haciendo eso, estás desafiando a Dios. Es que mire, pastor, lo vi en el Facebook y me recordé cuando éramos bichos. ¿Y eso qué tiene que ver? Mira la palabra es tu guía, la palabra es la respuesta a lo que tú buscas, la palabra es el control de tus sentimientos. Tus sentimientos te pueden, hermanos, equivocar. Tus sentimientos te pueden guiar a lo negativo, tus sentimientos te pueden guiar a lo que no es correcto. Pero para eso tenemos la palabra que nos guía la verdad, y la verdad nos hará libres. Vea la verdad. Estoy cayendo en este error. No, mejor me salgo de esto, mejor quito esta red, mejor rechazo esto, mejor hago lo otro.
pero no se ensucie, pero no vuelva al lodo, pero no sea como el perro que vuelve al vómito y se lo come y se lo traga. Pero hermano, el perro hasta calientito siente el vómito y se lo traga. ¿Usted cree que el perro lo siente feo? No, el perro lo siente bien. Pero usted sabe, a ver, ¿alguna vez ha visto un perro haciendo eso, hermano? Sí, ¿alguna vez lo ha visto? Y usted cree que el perro le hace, ¡qué feo, me lo voy a tragar a la fuerza! Bueno, el perro lo siente rico. El pecado así es un vómito, pero usted lo disfruta. A ver, como que no le pareció el ejemplo, pero es el mejor ejemplo, hermano. A ver, cuando usted ve al cerdo, este más sencillo, el cerdo, hermano, tranquilito, usted lo baña, usted lo lava, usted lo perfuma, y usted lo suelta, al primer charco que ve, se va a ir a meter el cerdo, él disfruta el lodo. Y nosotros, hermanos, hemos llegado al punto de disfrutar el pecado. Cuando el pecado debería de molestarnos, cuando el pecado es una desobediencia a Dios, cuando el pecado, hermano, es desafiar a Dios, Señor, aquí estoy, a ver, 10 años con el mismo pecado, Señor, y mira, pastor, yo nunca le he faltado el respeto a Dios. Es que, hermano, no se lo faltas cuando lo retas en palabras, se lo faltas cuando lo retas en hechos. A ver, ¿alguien oyó eso, hermano? Con tus hechos tú retas a Dios. Cuando oídas y aconsejos de tus hermanos, de tus amigos, de tus familiares, insistes en lo mismo, tú estás retando a Dios. Tú le estás diciendo a tu familia, tú le estás diciendo a los que te aman, tú le estás diciendo a los que te rodean, no hombre, Dios no existe. Pero sea usted consciente de lo que pasa, hermano. Tú no puedes venir y robarle a tu hermano. Tú no puedes venir y aprovecharte del débil. Tú no puedes humillar al hermano y lo humillas uno y humillas a otro y humillas a todo el mundo. Tú no lo puedes hacer. Tienes que reflexionar. Que has llegado a creer que eres más grande que todo, cuando tú debes de saber que ante los ojos de Dios todas tus obras de que piensas que eran de justicia, tus mejores obras, dice el Señor, son como trapos de inmundicia delante de Él. En pocas palabras, lo mejor que has hecho no es nada ante los ojos de Dios. Por lo tanto, no puedes creerte algo, ni mucho menos más. Dura cerviz es lo opuesto a ser humilde y moldeable. Oiga, dura cerviz es lo opuesto a ser humilde y moldeable. Y Dios, hermano, quería guiarles, pero ellos se portaban como caballos salvajes, durísimos, hermanos, para someterse. Duros para someterse ante Dios. Ellos no querían someterse a la palabra. Durísimos, hermano, para someterse. Deseaba, hermano, usted no sé si desea que Dios sea real para usted, hermano, en su vida. No, yo necesito una relación real con mi Dios, hermano. ¿Y cómo comienza una relación real con Dios? ¿Sabe cómo va a comenzar esta noche? En que usted busque a Dios y le vaya a pedir perdón de rodillas y le diga, Señor, yo he sido de dura cerviz, Señor. No me di cuenta, Señor, ni me he dado cuenta, pero con mis actitudes y mis hechos te he desafiado, Señor. Te doy gracias porque hasta ahora no me has consumido, como declaraste a ese pueblo, que mejor te apartabas para no consumirlo. Amado hermano, con mucho respeto quiero decirte que para no consumirte, mejor lo que hizo Dios es apartarse de tu vida. Para no consumirte, se apartó de tu vida y te ha dejado hacer, y por eso tú dices, yo puedo hacer, yo hago. No, hermano, te ha dejado, porque el día en que se vuelva a poner en ti e insistas en hacer lo que estás haciendo, te va a consumir, como se lo dijo a este pueblo, hermano. Le ha dicho usted a Dios, le ha testificado usted a alguien de quién es Dios.
¿Le ha mandado Dios, hermano, a pedirle perdón a alguna persona que usted ha ofendido? Antes de acercarse a él, hágalo, hermano. Si usted ha ofendido a alguien, acérquese a ese alguien. Pídale perdón, hermano. Pídale perdón. Dios le dice, te voy a llevar al cielo. Voy a enviar un ángel para que te escolte durante todo el camino. Te protegeré, te proveeré y cumpliré mis promesas, pero no voy a estar contigo. El profeta Ageo dijo, Señor, aunque todo faltare, con todo y eso, yo me gloriaré en Jehová. Escuche, hermano. Escuche eso. Por suerte, hermanos, estos hombres tenían a un hombre tremendo, a Moisés. Moisés no se conformó con nada menos. Moisés no quiso la tierra prometida. Moisés no quiso tenerlo todo sin antes tener la presencia de Dios. Adoración, hermano, no es dar dinero. Adoración no es cantar un himno. Adoración, hermano, no es enunciar logros que he tenido. Adoración no es oración, hermano, no es asistir a la iglesia. Adoración es gozar de la presencia de Dios, porque Él quiere ser real en toda tu vida. Él quiere manifestarse, hermano, cuando vas en el bus. A Él le da la gana. Mire, hermano, si algo tiene Dios, es que Él se manifiesta cuando le da la gana, cuando quiere y como quiere, hermano. Usted de repente, hermano, está pasando una situación difícil. Tal vez le ha muerto un pariente, tal vez le han dado la noticia que tiene cáncer. Y en vez de estar llorando, usted está en gozo, en la presencia de Dios, cantando y adorándolo porque Él es fiel y justo. Y usted dice, ¿cómo justo? Si me acaban de declarar que tengo cáncer. No, usted sabe que Él es justo porque ese cáncer, en el nombre del Señor, se va a ir de la presencia de su cuerpo. Ese cáncer solo va a servir para decirle que yo he estado contigo, que nunca te he dejado y que nunca te he desamparado y que con la diestra de mi justicia te he sostenido todo el tiempo. Hermano, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan. Ah, bien, lo que está pasando, ¿para qué va a servir, hermano? Diga conmigo, para bien. La necesidad que estás pasando, ¿para qué va a servir? Para bien. La prueba que estás pasando con tu esposa, ¿para qué va a servir? Para bien. La prueba que estás pasando con tu esposo, ¿para qué va a servir? Para bien. La prueba que estás pasando con tus hijos, ¿para qué va a servir? Para bien. La prueba que estás pasando con tus padres, ¿para qué va a servir? Para bien. La prueba que estás pasando en tu trabajo, ¿para qué va a servir? Para bien. Amén. Gloria a Dios por eso. Así que a partir de ahora no me voy a conformar con estar bien. ¿Pero qué más quiere? Hay gente que está mal. Hay gente que no tiene trabajo. Hay gente que ha perdido su familia. Usted está bien, hombre. ¿Qué más quiere? No, puedo tenerlo todo, pero mi anhelo es tener a Dios. Puede faltarme todo, pero si tengo a Dios, es como si todo también lo tuviera. Hermano, qué gozo es poder vivir así. ¿Sabe por qué? Todos, en algún momento de nuestras vidas, llegamos a tener alguna necesidad, ¿cierto o no? ¿Cierto, hermano? Necesidad económica, quizás un problema serio, pero aquel que tiene la manifestación de gloriosa de Dios, hermano, si te hace falta, de repente tú vas a ver que Dios te proveerá. Si nadie te ama, tú vas a saber que Dios te ha amado por siempre.
Si nadie está contigo, Dios te va a mostrar que Él sí está contigo. Si te desprecian, Él te va a amar. Si te aborrecen, Él te va a levantar. Si te humillas, Él te va a levantar. Por eso, hermano, quiero terminar diciéndole, humíllese antes de que sea humillado. Pídale perdón antes de que lo hagan a la fuerza, pedir perdón. Dios quebranta al soberbio, mas atiende al humilde. No somos humildes, pero en esta noche podemos tener una actitud de humildad y buscar a Dios para pedirle perdón y que su gloria se manifieste nuevamente en nosotros. A Él sea la gloria. Padre, gracias te damos. Y sí, Señor, muchas veces hemos insistido en ciertos abusos, Señor, de nuestro estilo de vida, Señor. Reconocemos todos, Padre, ante la debilidad de un cuerpo humano, con muchas tentaciones y debilidades, pero también, Señor, vemos en tu palabra los recursos que nos has dado y las armas que nos has regalado para ante cualquier situación podamos romper, Señor, cualquier cadena del enemigo. Mas doy gracias a Dios por habernos dado la victoria sobre todo. Y también a ti, amigo, que necesitas esta noche del Señor. No te avergüences.